Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora 5:03 de la tarde, aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos y informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en Foco Panamá. .com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Mauricio, hoy vamos a estar hablando con Marianela Chong, que ya es bocatoreña,
¡Ajo!
para que nos hable un poco de cómo está la situación allá en Boca con el tema de los cierres. He visto bastante noticias, pero
Man,
no.
yo, no, no hay lugar en Panamá donde hayan más cierres de calles que en Changuinola. Es una vaina surreal. ¿Te acuerdas cuando nosotros fuimos que literalmente la gente nos decía de que de 7 días a la semana, 5 hay cierre?
Es correcto. Y bueno, hay un peligro ahí porque Chiquita Banana, que es quizá uno de los mayores empleadores del área, dice que eso pone en riesgo sus operaciones. Vamos a ver qué pasa. Son invasiones de tierras. Vamos a ver, pero bueno, con eso vamos a hablar con Mariana Lachón. ¿Qué eso para ya terminaste de pulir el bote o qué? Estás
Estoy en eso, estoy en eso.
ahí, mientras estás haciendo el programa, estás ahí que
Literal.
pasándole la lima, quitándole los, ¿cómo se llaman los vainas esas que se le pegan a los botes? Los barnacles, ¿cómo se llaman en español?
Realmente no es barnacle, eso es percebe.
Percebes.
Pero lo que se pega aquí en Panamá no es percebe como tal, es como una. No sé ni cómo llamarlo, es una vainita ahí rara. Debe tener su nombre. Pero percebes son los que hay en el mar ibérico, en la península ibérica y vaina, en el Mediterráneo, que la gente agarra y. Ahí tú sabes que hay una vaina súper interesante, creo que es en Galicia, que son dizque la gente que recoge percebes pegados a las montañas y a los acantilados. Y los manes dedican una profesión desapareciendo, que los manes son dizque ya quedan como 10 personas que se meten en estas
Lo
aguas todas y
hacen.
que turbulentas a recoger percebes. Lo que
Mira,
sale en Panamá no es percebes, lo que sale en Panamá es como un ostioncito ahí raro.
te voy a ser sincero. Yo en la familia de mi novia comen muchísimo mariscos. A mí no me gustan tanto los mariscos. Y en las últimas Navidades, ellos tienen esta tradición de que en Navidad comen disque mariscos hasta rellenarse. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a darle chance. Voy a comer todo lo que. Yo voy a probar todo lo que esté en la mesa. Probé de todo. Y los percebes es quizá lo que menos me gustó.
Bueno,
Me
no sé,
parece.
nunca los he probado, nunca los he probado. Yo lo que sí
Man.
no probé y que yo siempre, yo había dicho y que cuando vaya a Chile voy a probar y fui a Chile y no lo probé,
Man.
son los erizos esos, los
Los
erizos de
erizos de
mar,
mar.
pues.
Nunca
Allá
los
se
he
los
comido
come,
tampoco.
allá, y entonces los focopes que no se comen el erizo, se comen la gónada del erizo. Entonces literalmente estás comiendo que el huevo del erizo, pues.
Bueno, con los percebes es un poco lo mismo, porque lo que te comes es como eso, como un cartílago, que es como casi como que el pene del percebe, pues.
Ah, ¿te estás comiendo pene de percebe?
Sí, yo creo que sí, no me gustó. Y son carísimos para acabar.
El pene de percebe es lo
¡Oh!
tuyo.
Así que no me gustaron los percebes, les cuento.
Bueno,
Sí me gustó,
hablando
mira, nunca había
antes,
probado las tenazas de cangrejo, eso sí me gustó, también bueno.
eso es bien rico. Antes de entrar al tema serio, hay un marisco en Panamá que se está perdiendo y es muy poco que se esté perdiendo, porque realmente es una vaina de que bien brutal, que a mí me encantaba comerlo de niño. Iba a Guarare. A comprar esa vaina y hacer sopa, eso es el longorón ahora.
Longorón.
Longorón es como una almeja larga, larga, y sale el bichito que es como cilíndrico. Esa vaina tú lo sacas, lo sancochas con sal, ajo y vaina,
Ah,
y
pero
tú
eso
lo
no son
sacas y lo partes en
navajas.
rodajitas y haces una sopa de esa vaina. Pero
No
esa vaina
son
va directo para la cabeza.
navajas de
Eso
mar,
lo es
no son.
loco. Ah, navaja de mar, navaja de mar. Eso, si en algunos lugares le dicen eso, sea blade,
Navaja de mar, eso sí lo probé. Ese día casualmente probé también esa, ese sí me gustó. La
Bueno,
navaja de mar con limoncito, estaba bien bueno.
eso aquí en Panamá existe y se llama longorón. El único problema con el longorón es que el método de extracción en Panamá, que no debería ser así, lo sacan con agua con cal. Entonces, cuando ellos tiran una brochita con agua, con cal diluida en agua, van en la orillita echando esto, el bicho escupe, tira un chorro, ¡puf! Y ahí lo ubican y lo sacan.
Sí.
El problema es que esto contamina y mata a todo lo que está por ahí cerca y hace que no se reproduzcan. Entonces, ahorita mismo hay escasez de longorón.
Longorón, mira que no sabía. Sí, las navajas sí las he probado. En España las probé, pero no sabía que aquí se llamaba Longorón. Qué buen nombre, aparte, me encanta el nombre, Longorón. Es como que se te sale la boca, longorón. No, 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 yo con los mariscos, mira, yo con los mariscos soy difícil. Yo crecí en Medellín, hermano. O sea, allá el mar más cerca queda a 12 horas en carro. O sea, yo lo más marisco que comía era dizque, el camaroncito chiquito que venía en el arroz chino, que era literalmente un tipo de camarón de río. Y
Camarón de río es muy rico.
tilapia y trucha. No más.
Ah, no, mi hermano, tú te falta vivir, te falta vivir.
No, no, yo sé, no, ya obviamente ahora, o sea, le agarro cariño. A mí me gusta mucho el pescado, pero a mí toda esa vaina de que almejas, ostiones, nada de esa vaina.
No, mira, yo
Nada.
desde que pesco buceando he descubierto un buen par de vainas raras ahora. Entre esas, por ejemplo, en Panamá, o sea, todo el mundo conoce el langostino, ¿no? Que es un camarón grandote.
Bien.
Pero en Colón tú dices langostino y es una vaina completamente distinta. Es una
Bien.
langosta pequeña.
Ah.
Hay una vaina así rara, hay una vaina así rara.
Bueno, Colón es Colón, porque al Colón, a los hojaldres le dicen harina, así que no sé qué decirte.
De verdad.
Es verdad. Ok, mira, las cosas que más se están hablando en este momento, increíblemente, es que la periodista de Al Rojo Vivo, María Celeste, ¿cuál es que es su apellido? Arreaz. Arrarás.
Arrarás.
Arrarás. Visitó el hospital oncológico porque ella estaba haciendo un evento de recaudación de fondos con la Fundación Fundacáncer.
Y
Y
quedó
obviamente,
consternada.
como parte del evento, se fue al hospital oncológico y les voy a leer el post que puso María Celeste, una periodista. Yo creo que ella es gringa o es puertorriqueña.
Es lo mismo, puertorriqueña.
Así, pero puertorriqueña, pero Marraras es puertorriqueña, de Mayagüez. Mira lo que dijo, les voy a leer el post. Regresé después de muchos años al Instituto Oncológico de Panamá y quedé impactada con la cantidad de personas esperando horas para recibir tratamiento. Los casos de cáncer se han disparado y aún así el gobierno a este hospital le ha recortado para el 2023 un 27% de los recursos. La directiva y el personal del oncológico están haciendo una gran labor, pero tampoco pueden hacer milagros. Hacen falta fondos y hace falta otro hospital. Mi conferencia anoche recaudó fondos para Fundacáncer. Ojo, Panamá tiene 27 mil millones de dólares en su presupuesto anual, pero no hay 8 millones para salvar vidas en el hospital oncológico. Irónicamente, el gobierno sí asigna 25 millones de dólares al año para que los políticos, diputados y juntas comunales regalen jamones en Navidad. Aparte de eso, si en Panamá hay 4 millones de habitantes y cada jamón cuesta entre 20 y $25, ¿soy yo o sobra mucha plata? ¿Dónde están esos dólares? No hay derecho.
Ponchera, siempre, siempre,
María Celeste Arrarás.
Nico encargándose de dejarnos bien a nivel internacional, ¿no?
Hey, literalmente ese pueblo pudiendo haber escrito tuvo yo. O sea, literalmente una persona que vive todos los días en Panamá.
Exactamente, exactamente. No, una locura. Aparte, no dimensionan el alcance que tiene una mujer como ella, una periodista como ella. Man, todo el mundo veía Primer Impacto, ocurrió así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces
Vivo,
tú me vas a
tiene
decir el nivel de
2 millones
audiencia que tiene esa
de
mujer.
seguidores.
Es una locura, es una locura. Y aparte a nivel mundial, no panameño, no dije, no, esto lo dicen en Panamá. Todos lados, qué foco.
Está brutal, obviamente ella subió fotos del oncológico con el personal y eso, pero yo creo que ese es el tipo de manera que la gente no entiende lo que significa en relaciones públicas para un país este tipo de publicación. O sea, donde la maestra está detallando no solo la fanda de fondos del hospital. Esa es la primera parte del post. La segunda parte del post es la queja sobre en dónde sí hay fondos en vez de el hospital. Salamandi, que están comprando jamones a $25 el jamón, se está robando la plata. Salamán, o sea, no, no, o sea,
No,
espero que el
la
mundo.
manta clarita, la manta clarita.
Clarita y medio, hermano. La manta clarita, clarita. O sea, con las personas que habló acá en Panamá, bien, porque le dieron el panorama completo de cómo funciona esto. Ojalá, ojalá que el post de María Celeste cause algún efecto, así sea de vergüenza.
Oye, hablando, ¿tú sabes que sí causó un efecto? Ahora que hablamos de causa y efecto. No sé si recuerdas, el día de ayer sacamos una glosa mencionando un decreto, unas licencias que se le había dado a unos
Sí.
buques de arrastre para para salir a pescar en plena veda. Bueno,
Correcto.
el gobierno cogió culillo y gracias a nuestra publicación acaba Nito Cortizo de emitir un decreto echando para atrás todas estas licencias.
Muy bien, me gusta
Mira,
cuando la gente me avergüenza.
el escribano de presidencia debe odiarnos, veo. El escribano de presidencia debe odiarnos. El man dice, chucha, presidente, pero si yo acabo de redactar esta vaina, y que no, bueno, ahora redacta la echa para atrás.
Redáctalo de vuelta para atrás.
Exacto. Pero bueno, es una buena noticia. Una muy buena noticia que hayan echado para atrás. Solo a Nito se le ocurre. No, y saque lo descarado. Que el man lo hace mientras está en las Naciones Unidas hablando de que Panamá protege los océanos y en plena veda autoriza. No, y vamos a ir, ni siquiera nos vayamos por lo ambiental. Tanto los pescadores artesanales en los puertos de Panamá que no pueden salir a pescar porque están en veda, pero dejan que estos buques inmensos de arrastre que agarran tortuga, tiburón, todo buzo ahogado, todo se lo llevan en esas redes, ¿eh? Y lo manejan y que ellos sí pueden salir. 25 licencias habían emitido en plena veda, con la excusa de ser disque, ¿cómo decían? Disque licencia de investigación. Para que tú veas esa porquería.
¿Investigación de qué?
De inspección, dije, como para que fueran a prospectar la pesca.
Ah. Y los manes dicen que sí, vamos a llenar esta vaina de prospectos, hermano. ¿Qué te está diciendo? Vamos a prospectar.
Ah, pero tú no prospectas con un buque de arrastre, ¿me entiendes?
Ajá, claro.
¿Y prospectas qué? Estás a meses de que se levante la veda, no hay nada que. Los cardúmenes que ves hoy, mañana están en Ecuador, ¿verdad?
Qué locura, qué locura. Mira, son las 5 y 14, vamos al cambio. Cuando regresemos, seguimos hablando más de salud y vivienda. Les quiero poner unas declaraciones que dio el presidente Cortizo hoy sobre el tema de del código, de las reformas al código electoral. Vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por La Típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. ¡Ey! Me tengo que cortar el pelo y mi barbero está enfermo. Así que si tienen sugerencia de barbero, la acepto. Pues me dijo que no se va a poder parar de la cama pronto. Y esta vaina ya está saliendo fuera de control, casi que me da pena con ustedes aquí los de YouTube. ¡Ey! Nito Cortizo estuvo hoy. Tú sabes que Nito tiene esta estrategia de comunicación ahora, que lo que hace es que en las giras que hacen, agarran a los periodistas que están cubriendo la gira, que son normalmente periodistas, digamos, regionales de los canales de televisión, y los sienta como una mesita redonda y le hacen preguntas y él contesta, ¿no? Esa es como su nueva forma de comunicación. Hizo un en Chitré donde estuvo entregando. Mauricio, ¿qué te imaginas que pudo estar entregando Nito en Chitré?
Sementales, obviamente, sementales, bovinos.
¿Clarito?
Es lo
¿Estás
único que entrega Nito, literalmente.
entregando?
Vacas, todo el día entregando vacas. ¿Por qué no meter una vaca a mí? Yo quiero una vaca en la finca.
Es correcto, está entregando sementales en Chitré. Entonces aprovechó que estaban los periodistas ahí y dijo: ¿Saben qué, muchachos? Hoy me siento bien, vamos a contestar preguntas. Y una de las primeras preguntas que le hicieron era sobre los cambios, las reformas que le quieren hacer algunos diputados al Código Electoral. Por ahora van tres, ¿ok? La primera es la que presentó Ricardo Torres, que la discutimos ayer con Daniel Lombana sobre el tema la adjudicación de curules y la manera en que se pueden postular los diputados en alianza. Esa fue la primera.
El de allá está
La segunda
prendido.
modificación. ¿Ah?
Dame, explica, por favor, seguro está prendido.
¿No te entendí qué? No te entendí, Mauricio.
No, disculpa, se me metió la
Ah,
conversación.
ya. Ok, la segunda es una que presentó ayer el diputado RMCD, Hernán Delgado, que instaura la segunda vuelta en Panamá para todos los cargos, no solamente para presidente, también para alcalde, para representante, para diputados en circuitos uninominales. Básicamente la reforma lo que dice es que el Tribunal Electoral va a hacer las elecciones y si ningún diputado saca o candidato a presidente, o candidato a alcalde, o candidato a representante, saca más de la mitad más un voto de los votos en ese circuito corregimiento distrito o nacional, entonces se repite la elección 3 semanas después con las personas que sacaron más votos. ¿Ok? Es una ñamesura, lo más probable inconstitucional. Y el tercer proyecto de ley es un proyecto de ley que presentó el diputado Agustín Selhorn, que es el suplente de su esposa, Marilyn Vallarino, del CD, ahora no sabemos, RM, PRD, yo qué sé, donde, y esto es una de esas vainas demasiado graciosas, con nombre y apellido en la justificación de motivos, la justificación de motivos dice exactamente por qué él quiere que se pase esta ley. Quiere que ahora mismo, una vez que a ti te levantan el fuero penal electoral, por ejemplo, como a Zulay ahorita, a Zulay, la corte pidió que se le levante el fuero para poder investigarla con el caso Lingotes, ¿no? Una vez que se levanta el fuero, si Zulay decide, el fuero ya queda levantado, no importa lo que pase. O sea, Zulay puede correr entonces en otra elección interna de su partido ahorita y el fuero ya está levantado para ese caso. O sea, que no tienen que pedir otra vez la levantamiento del fuero.
Agustín, es un solo levantamiento, ¿no?
Claro. Agustín Senjo lo que quiere es que se cambie la ley para que cada vez que la persona adquiera un fuero nuevo, le tengan que pedir que se levante el fuero nuevamente. Y por alguna razón, Agustín Selhorn hace una, en la exposición de motivos, pone el caso de Rómulo Rux. Porque Rómulo Rux tenía fuero cuando, no me acuerdo qué investigación fue, creo que fue, me imagino que fue la de Brecht, cuando se estaba investigando de Brecht, él tenía fuero. Al final del tribunal electoral no me acuerdo si decidió levantar el fuero, no tengo que revisar, pero lo pone en la exposición de motivos y es lo que quiere, simplemente ralentizar la justicia cada vez que la persona, digamos Ricardo Martínez, no sé si te acuerdas, pero ahorita para el caso de New Business, el man invocó como 35 fueros, dice que la elección circuital de realizando metras realizando metas en Tonosí.
No, lo más es que agarraron y que escogieron al secretario de no sé qué, del Guandú y la Guayaba, ahora tengo fuero. Pero, eso es lo que querían hacer.
Exacto. Entonces, claro, con esta propuesta de Agustín Selhorn, tendrían que, cada vez que el MAD quiere un nuevo fuero, presentar una nueva solicitud de levantamiento de fuero. Una locura. Esas son las tres reformas al Código Electoral que están ahora mismo dando vueltas en la Asamblea Nacional. Veamos qué dijo el presidente Laurentino Cortizo sobre estas reformas del Código Electoral. Dale, Cachete. Creo que está un poquito bajito, Cachete, así que revisa porque creo que le tienes que subir.
Sí, dame un momento que estoy tratando de ver si lo acomodo acá para que se escuche un poco más alto.
Perfecto, porque Nito estaba medio susurrando.
Ahí Carlos Goma, o sea, me está diciendo que en el restaurante los camisones a veces tenían longorones al ajillo.
No, buena vaina. Dile a Carlos Goma, que es lo mismo que le dije yo, que deje de estar chateando y que venga al programa.
¿Cómo así?
El man lleva como un mes de vacaciones, hermano. Mentira, pero él sí estaba de vacaciones. Se puede ir que para España, Grecia y vaina. El man estaba tomando sus muy merecidas vacaciones, porque si hay una persona que trabaja en este país, es Carlos Goma, o sea, que tiene como 35.000 restaurantes. Ya le perdí la cuenta al restaurante que tiene Goma.
Bueno, hoy por culpa de Goma, hoy todos tragamos azúcar, así nomás, porque pasé por Bisuit y no podía parar de llevar una bandeja de cinnamon rolls, todo bestiales, pero así que fin del mundo, y todos tragamos así como los cerdos de Studio Ghibli, literal.
No, yo no cedí ante la tentación. Yo no cedí ante
¿Tú
la
no tentación. ¿No comiste?
No comí porque no cedí ante la tentación.
Este fuiste el único, todo el mundo comió.
Estamos listos, Daniel.
Estamos listos, vamos a tirar para ver qué dice Cortizo sobre las reformas al Código Electoral.
Un proyecto de ley que presentó el diputado Torres.
Súbele.
Porque ya es todo lo que da, ya
eso es todo lo que da.
Hasta ahí fue todo.
Debe ser bien cauteloso, especialmente en el tema de decretos, y especialmente cuando identifica un...
No, dame un segundo, déjame ver si te consigo una que suene mejor, porque esa está leve.
Está muy, muy baja.
Está muy baja, yo no sé por qué, honestamente. Mira, hay una última hora. Esa no es. Pensé que era una última hora, pero no hay una última hora. Nada, bueno, vamos a tratar de conseguir el del código electoral. Mientras tanto, está el de, también habló sobre el tema de la minera, donde el man no quiso mojarse mucho y dijo que era factible retirar el proyecto de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley sobre la sobre el contrato minero, retirarlo para que se revisara. Él dijo que él no creía en ese tema de las consultas no vinculantes y que básicamente lo que iba a esperar era que saliera el informe de la comisión. Yo les explico más o menos cómo funciona ahí el tema legislativo, y es: este proyecto está actualmente en el primer debate de la Asamblea Nacional, ¿ok? El primer debate de un proyecto se da en la comisión que queda asignada al proyecto dependiendo del tema del proyecto. El contrato minero entró en la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio entonces estableció el tema de las consultas y por eso abrieron la Asamblea Nacional para cualquier persona que tuviera comentarios al respecto, que fue el show ese que vimos por 2 semanas en la Comisión de la Asamblea Nacional. De ahí se trasladaron a las comunidades aledañas a el proyecto para revisar, escuchar de viva voz de los residentes del proyecto y de las personas ahí qué opinaban del contrato minero. De ahí se fueron, por último, a la mina misma a ver cómo es el proyecto minero. Habían algunos, me imagino, que no habían ido. Ver el proyecto minero y hablar con algunos de los trabajadores de la mina, así como algunos de los ejecutivos de la mina, para que les contaran más sobre el proyecto. Una vez se termina este proceso, que ya culminó con esa visita a la mina, que era el último paso, va a haber alguien en la comisión que entrega un informe sobre estas consultas. Y básicamente eso lo que hace es que desglosa, digamos, se escucharon a tantas personas, estos fueron los puntos, digamos, que resaltó tal persona, y esta otra persona resaltó este punto, y esta persona no estaba de acuerdo con esto, y con esto, y ta, 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 y así se va a hacer. Y cuando fuimos a la mina nos dijeron esto, y esto, y esto. Como un resumen de todo el proceso para que ellos lo lean y lo analicen. Luego que sale de ese informe se discute en el primer debate en la Comisión de Gobierno, nuevamente. Son 9 diputados, no me acuerdo cuáles están todos, pero sé que está Ariel Alba, está Pancho Alemán, está Elías Vigil, está Juan Diego Vázquez, está, bueno, Roberto Ábrego, y no me acuerdo quién más está ahí. Ellos van a discutir en primer debate y van a tener varias opciones de qué es lo que quieren hacer. Pueden rechazar el proyecto en primer debate, lo que anularía simplemente el proyecto y el Ejecutivo tendría que volverlo a presentar en la Asamblea Nacional. Pueden suspender el primer debate y básicamente el proyecto quedaría en un limbo y ni se aprueba ni se rechaza, simplemente queda como suspendido hasta que alguien quiera ponerlo en la agenda del día nuevamente para discutirlo, pero sería el mismo proyecto, o sea, el mismo contrato. De ahí la otra opción es que ellos aprueben el proyecto como está. Y de ahí, entonces, porque ellos no pueden modificar el proyecto, entonces pueden simplemente aprobarlo. Una vez que lo aprueban, entonces ese proyecto iría a... La razón por la cual no pueden cambiarlo es porque, de la manera que funciona este, como es un contrato ley, la manera que funciona es que es un proyecto de ley con un solo artículo que dice... se aprueba el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Entonces, las únicas variables son ¿se aprueba o no se aprueba? Entonces, nada más tiene un artículo, no puede modificar ese solo artículo. Entonces, de ahí, si ellos lo aprueban, iría a segundo debate de la Asamblea Nacional, donde entonces iría a discusión de todos los 71 diputados. Entonces, podrían dar su opinión, 20 minutos cada uno en 3 rondas diferentes, todo lo que quieran, y de ahí entonces ellos deciden si quieren aprobarlo o no. Durante todo este proceso, hay otra opción, que es que el Ejecutivo le solicite a la Asamblea Nacional retirar el proyecto. Es decir, mira, devuélvemelo, que yo voy a revisarlo antes de que lo discuta. Pero Cortizo, en la reunión que tuvo con los periodistas, en una mini conferencia de prensa, lo que dijo fue que él iba a esperar al informe de la comisión para poder entonces tomar una decisión sobre qué hacer. Pero bueno, dijo que era viable el retiro del proyecto. Vamos a ver qué es lo que pasa. He escuchado bastantes voces a lo interno de la Asamblea que están de acuerdo con el retiro del proyecto, obviamente por las protestas que ha habido, no quieren asumir el costo político. Ya depende de la voluntad que tenga el Gobierno Nacional para pasar el proyecto, como han pasado muchísimos otros proyectos, si puede con la Asamblea Nacional, si llega a algún tipo de acuerdo con la Asamblea Nacional, o si no, entonces, bueno, el proyecto se retiraría y de ahí entonces se mandaría a evaluar nuevamente. No sé cuál sería el procedimiento para la negociación nuevamente con la empresa, para entonces volverlo a meter en la Asamblea Nacional y ver si esta vez ya cuaja el proyecto. Así que eso es más o menos, le está dando el panorama de qué es lo que puede pasar en las próximas semanas. Supuestamente la reunión de comercio se va a reunir la próxima semana para comenzar el primer debate, si no es que el Ejecutivo lo retira primero, pero bueno, ya dijo Nito que no creo que lo vaya, o que no quiere retirarlo, sino hasta cuando se termine esa discusión en primer debate. Son las 5:32, vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Darío Lopera de Poco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Estamos teniendo problemas de comunicación con Marianela porque obviamente ella está en Bocas del Toro, donde la señal es paupérrima. Entonces no hemos podido
conectar. Ah, tú estás diciendo que Benicio no ha hecho nada por mejorar la señal telefónica de Bocas del Toro. ¿Eso lo estás diciendo?
Yo no voy a permitir que tú hables así del gato.
¿Del gato? ¿El Micho?
El Micho. El Micho Benicio. El Micho. ¿Por qué le dicen el gato?
Yo no sé por qué le dicen el gato, pero yo pensé que era una vaina de acá y que medio despectiva, pero eso no es cierto. Sus propias propagandas en Bocas del Toro. El Micho Benicio, no sé qué.
Sí, yo tengo una teoría, que es que el man siempre cae parado, pero eso no tiene nada que ver con su vaina electoral.
Digo, si yo agarro una cara de Benicio, una foto y le pongo bigotito y oreja, parece un gato.
Puede ser. También él tenía los ojos claros, entonces también por ahí puede ser, ¿sabes? Puede ser. El diputado, como decía Chávez, el ministro de los ojitos bonitos.
¿Quién es que era ese?
Diosdado Cabello, que Chávez decía esa de Diosdado. Mi ministro de los ojitos bonitos.
Con el mazo dando.
Ay, Venezuela. Más me da mucha risa esa vaina de Petro, dice que para solucionar la crisis de migración lo que tenemos que hacer es que solucionar los problemas de Venezuela. Ah, ok. Ah, dale, pues. Ya mismo.
Denle plata a Maduro.
Ya mismo. Ya lo vamos a solucionar. O sea, un problema que tiene, dije, casi una década de existir. Dije, no, vamos a solucionar, porque Petro dijo que lo arregláramos. Porque, para que la gente no, tú sabes, ¿no? Sí, ya mismo lo vamos a arreglar. No encuentro el video de Lito con buen volumen. No sé qué pasó ahí, porque no encuentro las grabaciones. Solamente encontré la grabación de una de los canales de televisión y tiene ese volumen. Pero básicamente Lito decía que no lo había visto bien en detalle, pero que no estaba de acuerdo con que el Tribunal Electoral legislara por decreto, poniéndose del lado de los diputados, que esa es precisamente la crítica que tienen sobre todo sobre el sistema, y por eso se presentó la ley. Porque básicamente Ricardo Torres, del PRD, dijo, espérate, no vamos a dejarle al Tribunal Electoral la potestad para poder interpretar la ley, así que se la vamos a poner nosotros para que no haya espacio para la interpretación.
Y por un lado tiene sentido, pero por el otro es bueno, en esta asamblea.
Bueno, es que nace de la desconfianza de ellos, del Tribunal Electoral, y no de tener control de cómo lo puedan interpretar. La pregunta para ti, Mauricio, es, y yo sé que es una pregunta difícil, ¿en quién confías más?
¿En quién?
¿En quién confías más?
En ninguno de los dos, literalmente.
No, yo sé, sí, claro, pero alguien lo va a hacer. Alguien va a interpretar la norma. ¿Quién prefieres que sea? ¿La Asamblea Nacional?
Ya el Tribunal Electoral la interpretó mal, Daniel. Ya el Tribunal Electoral...
Ya la interpretó mal, estoy de acuerdo.
Por eso, entonces ya ellos por default, no, yo no confío en ellos para interpretar esa norma. Listo.
Entonces la Asamblea, pues, que la Asamblea lo legisle.
Es lo que toca. Ya el Tribunal lo interpretó mal, Daniel. Gracias al Tribunal hicieron un
poco de cagar la elección. Sí, claro que lo interpretó mal. O sea, no, yo no creo que el diputado lo interpretaron a conveniencia. Es, o sea, mal, no hay tal cosa como interpretar mal en una entidad como el Tribunal Electoral, que tiene 200.000 asesores legales y, sabes, magistrados que llevan ahí 20 años. No, no existe tal cosa como, como interpretar mal. Existe interpretar a conveniencia. La pregunta es, ¿a conveniencia de quién? Esa es la pregunta. ¿A conveniencia de quién interpretaron así la norma? Y entonces ahora los diputados del PRD están diciendo, espérate, yo no voy a permitir que tomen y me interpreten la norma como yo les dé la gana. ¿Quién dijo eso? Entonces no. ¿Y qué no? Entonces vamos a pasar la ley. Vamos a ver. Pareciera que Nito se puso del lado de los diputados. A mí lo que me da miedo es lo que dijo Daniel Lombana ayer, nuestro invitado, que dijo, Chuchi, al parecer esta gente lo único que quiere es abrir el Tribunal Electoral, porque mira lo que está pasando. O sea, se abre las reformas al Código Electoral y Hernán Delgado propone la segunda vuelta. Agustín Celjón propone que haya que abrirle el fuero penal electoral cada vez que alguien se le arma un proceso y cada vez que adquiere un nuevo fuero. O sea, imagínate la cantidad de locuras que van a querer meter los diputados, porque claro, una vez que se abre ese debate, van a empezar a meter reformas que dan miedo, porque bueno, ya está abierto el debate, ya vamos a debatirlo, pues, y vamos a meter a un año de las elecciones, a 8 meses de las elecciones, ¿qué tú crees que van a hacer los diputados actuales? Lo mismo que hacen siempre, legislar para sus intereses, y van a tratar de ver cómo legislan y cómo cambian el código electoral para beneficiarse ellos, para mantenerse en el poder. Eso es todo, punto. No más. Entonces ahí es donde viene el verdadero peligro. Que a 8 meses de las elecciones, estos manes, simplemente porque son los diputados y hacen lo que les dé la gana. Bueno, ¿tú te acuerdas cómo fue las reformas constitucionales cuando recién empezó el gobierno? Empezó con un documento que mandó Nito. Y después ese documento empezó a tener unas locuras. Me acuerdo en ese momento, porque en ese momento todavía estaba Kenia Porcel de Procuradora de la Nación. Y eran de que artículos de la Constitución específicos para que Kenia Porcel no pudiera investigarlos. ¿Por qué? Bueno, porque yo les doy la gana, porque ellos son diputados y como estaba la vaina, vamos a discutir. Edison Brose propuso básicamente que no respetáramos los tratados internacionales. Dice que artículo 4 de la Constitución, los tratados internacionales valen bestia. ¿Por qué? Porque ya estaba la vaina abierta, pues ya vamos a ver qué podemos hacer ya que estamos aquí. Ese es el verdadero peligro. Así que vamos a poner el ojo a esa vaina. Me pareciera que Nito puede estar del lado de los diputados. Yo no confío en esta asamblea para aprobar ningún proyecto que no les beneficie a ellos directamente. Así que por eso yo no confío en lo que quieran hacer, los cambios que quieran hacer o la manera en que ellos quieran interpretar el código electoral. Y sí, confío más en el Tribunal Electoral en estos momentos. Por lo menos hay más contrapesos a lo interno del Tribunal Electoral, ya sea por pugnas internas que tienen, que lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional, donde el PRD puede arrasar, si le da la gana, con unas reformas al Código Electoral. Ok, a ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, tenía el audio por lo de Bocas, pero lo de Bocas vamos a esperar para ver si Marianela se conecta. Ah, esta es importante, la Junta Directiva del canal, que la semana pasada estuvimos hablando del tema, aprobó en Junta Directiva el plan para combatir la sequía. Y el plan básicamente es lo que se ha venido hablando desde el 2017, que es la construcción del embalse en Río Indio. ¿Ok? Hay varias cosas que Aristides Royo, ministro del canal, explicó en la Asamblea Nacional. Uno de ellos es que la ley expresamente le prohíbe a la Autoridad del Canal de Panamá construir nuevos embalses. Es decir, habría que modificar la ley en la Asamblea Nacional para que este plan pueda...
¿Y se acaba de dar cuenta o qué? Porque seguro que esta ley lleva así 30 años.
Es que claro, lleva... Bueno, por eso te digo, es que parte de lo que se le critica, y yo creo que es válido la crítica a Catín Vázquez, el administrador del canal, es que el tema de los estudios del embalse de Río Indio vienen desde el 2017. O sea, Quijano los dejó listos los estudios, y apenas es ahora, 5 años después, 6 años después, que... que Catín Vázquez entonces hace esta movida para construir Río Indio. ¿Cuál es el problema? Y lo plantearon, el canal lo planteó en la Asamblea Nacional también. Uno, que para el 2024, es decir, para el próximo año, el canal no podrá atender 1.515 tránsitos de alto calado, lo que significa que el canal va a perder 200 millones de dólares. Y de hecho, Catín Vázquez fue muy franco en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional diciendo, el próximo año, el canal va a entregar menos plata al Estado de la que entregó la última vez, simplemente porque, por el tema de la sequía, hemos tenido que ajustar el calado y no vamos a poder atender estos tránsitos que ponemos acá. Son 1.500 tránsitos que no van a poder pasar por el canal de Panamá porque el calado no les da. Segundo, este año y el próximo año vamos a tener fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño significa que va a haber mayor evaporación de agua, lo que significa que va a haber temperaturas más altas, lo que significa que se va a acentuar la sequía. Es decir, que tenemos un problema de agua serio en el tema del canal, y esto es un proyecto, el proyecto de Río Indio, que puede tomar un buen par de años. Y Aristides Royo lo dijo en la Asamblea Nacional también, que es, hey, yo necesito ayuda del gobierno central haciendo un tema de revisar en qué nos estamos gastando el agua para entender mejor la situación y ver qué podemos hacer. Nosotros estamos haciéndolo nosotros, pero el gobierno y la ciudadanía también tienen que hacer lo suyo. Recordemos que el 50% del agua, por ejemplo, que viene de la potabilizadora de Chilibre, se pierde en fugas en el camino antes de llegar a su destino. Y eso es un tema que el gobierno perfectamente, con la voluntad necesaria, puede arreglar. Son las 5:45, vámonos al último cambio, aquí en Sal y Pimienta, seguimos conversando. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por La Típica. Mauricio, Cachete tiene una contribución al programa.
¿Cómo?
Cachete tiene una contribución al programa sobre algo que dijo el honorable, respetable alcalde de la ciudad de Colón, Alex Lee. Tíralo, Cachete.
Vamos a caer en el sector La Cutre con Siricito y Escobar, donde vamos entonces a llevar a más de 5 tetras con la receta y entregarle entonces, a regalarle los lentes, que son los productos de nuestro programa Visión 2020, que son con los fondos de la descentralización.
A ver.
Ah, entonces se más necesita obstetras para chequearle los ojos a la gente.
Ay, ya la no, clase de bestia, weón.
Primero que no entendí nada de lo que dijo al principio.
O sea, literalmente, ese man no habla, ese man balbucea, weón.
Se me recuerda como a Frank Weaver. Y nada, obviamente, el señor alcalde de la ciudad de Colón se refería a un optómetra. Que el optómetra es el que receta los lentes, el que hace los lentes para la
gente. Yo estoy tratando de buscar un chiste alrededor de eso, pero no logro entenderlo.
Alguien tiró uno. Espérate. Te voy a mostrar porque fue Juancho Amado, tiene un chistecito que estaba, un juego de palabras que estaba bueno. Déjame buscarlo. Pero sí, se refería al optómetra, porque el obstetra se dedica a otra cosa completamente diferente. Ah, ya, esto, dije, ha sido un parto obtener esos lentes. Eso fue lo que dijo Juancho Amado. Ha sido un parto obtener esos lentes. Así que bueno, el dinero de descentralización está muy, muy, muy bien utilizado. No estoy diciendo por el tema de los lentes, sino porque si el man no sabe la diferencia entre un optómetra y un obstetra, me preocupan esos fondos de descentralización enormemente. Enormemente me preocupan. Ok. ¿Qué más tenía? Ah, nada, que Caraballo se reunió con la man de la DEA en una conferencia en Jamaica.
Rico.
Rico cases.
No, fue Rico, no, fue en...
O sea, Jamaica.
A Jamaica, misma vaina, pura islita.
En Jamaica.
Sí, yo vi esa vaina, estaba Caraballo ahí rodeado de puro peso pesado. Sí, no hay mucho más pasando realmente.
La semana estuvo lenta.
Si no fuera por Nación Sushi, no habríamos hecho nada.
Nación Sushi. Gracias, Nación Sushi. O sea, me da risa porque
un gusano tomatero nos salvó la semana.
Enrique Malek, que tiene un restaurante, tiene varios restaurantes, tiene Gambrinus en Peronomé, y él abrió uno aquí en la ciudad, posteó una foto en Twitter de uno de sus raps. Y todas las preguntas y todos los replies en Twitter eran de que viene con gusano o no viene con gusano. Todas. El man de que no, ese es en otro lado, no, que no sé qué, ¿sabes? Buscándole el chiste, pero tampoco, pero eso está, o sea, lo de Nación Sushi, ¿verdad? Que fue un evento esta semana. Algo que está interesante. El 27 de septiembre, que es el próximo miércoles. ¿Miércoles o martes?
Estamos a 22, ¿no?
Yo sí, pésimo con esa. Espérate. 27 de septiembre. Cachete, ayuda. 27 de septiembre es miércoles.
Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles.
El próximo miércoles, la Orquesta Sinfónica Nacional va a dar un espectáculo gratuito, gratis, en el Teatro Balboa, que queda ahí en Balboa, yendo como para el Fuente de las Américas, a las 8 de la noche, y la Orquesta Sinfónica va a hacer puras canciones de películas, puras bandas sonoras de La Guerra de las Galaxias, de Superman, de los Avengers, de Harry Potter, de Misión Imposible, toda la vaina. Así que si tienen chance de ir, vayan. Está el maestro Jorge Ledesma Bradley dirigiendo la Orquesta Sinfónica. Y bueno, si les gustan las películas, les gusta el cine, pueden ir a ver a la Orquesta Sinfónica.
Esos conciertos son pretty. A veces hacen uno de que Star Wars, otro del Señor de los Anillos.
Sí, este va a ser como una mezcla de todos. De hecho, acabo de ver, Ambricio, la cuarta nota más leída en Foco es: influencer asegura haberse intoxicado en Nación Sushi.
Creo que relajo, o sea, nos salvó la semana.
Esa es la cuarta. La primera es la de la ley de intereses preferenciales. Interesante. La segunda, bueno, que ya llegó la tuneladora del metro. La próxima semana vamos a tener a alguien del metro aquí para que nos explique un poco sobre el tema de la tuneladora. Que esta vez no se llama Marta ni Carolina, se llama Tuneladora Panamá. No debería ser. Y la tercera es que mañana, la próxima semana, arranca el Panama Black Week, donde va a haber descuentos.
Yo sigo sin entender esta vaina, ¿por qué ahora es en otra fecha? Yo no sé, yo digo.
Lo que pasa es que antes era una. Ah, dice Ana Gabriela que leas la nota que ahí te dice que por qué. Se hacía todo un evento con la Autoridad de Turismo de Panamá, porque se hacían conexiones con otros países, se traía un concierto, normalmente había un concierto grande en septiembre para el Panama Black Week, pero de un rato para acá, obviamente, el gobiernito simplemente le ha valido bestia. Y a pesar de que este año sí vienen gente de otros lados, de otros países, al Panama Black Week no hay concierto, entonces también eso como que le baja un poco. Vamos a terminar el programa ahí. Nosotros nos vamos a ver el lunes a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Es fin de semana, por amor a Jesucristo y a todo lo divino. Cuando manejen, no tomen. Cójala con calma para ver si nos escucha el lunes aquí en Sal y
Pimienta. Me parece muy bien.
Pónganse serios y no anden tomando, no anden manejándose tanto.
Y no anden como idiotas por ahí de que robó, pero hizo.
Bueno, el domingo la convención va a ser un fin de semana político de nuevamente porque hay convención de Realizando Metas, donde se va a anunciar el vicepresidente o la vicepresidenta de Ricardo Martinelli, que como van las cosas probablemente vaya a ser la candidata presidencial de Realizando Metas. Y también ratifica el Cambio Democrático y para mí van a ratificar la fórmula a la alcaldía. Ya está corriendo el hecho de que sería Willy Bermúdez con Luis Casís, pero igual tiene que ser ratificado por ambos partidos el sábado domingo. Así que pendientes a las redes de Foco Panamá para contarles todo el tema político del fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Hasta luego.